to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia en esta sintonía, la de Radio Popular, Arri Ratia. Juan Mari Gastaca, ¿cómo estás, Juan Mari?
¿Qué tal, Coldo Unón?
Me imagino que preocupado por el mundo, ¿verdad? A ti que no te gusta entrar mucho en lo internacional. Pero bueno, no hay más remedio.
Sí, lo que pasa es que ya una cuestión es los temas internacionales, de esas guerras o estrategias internacionales que a veces se nos escapan. Pero lo que pasa es que aquí ya empieza a acercarnos la situación.
Yo creo que hombre que empieza.
A preocuparnos porque nos pilla de cerca.
Hombre que nos pilla de cerca. Unai Burguete, ¿cómo estás, Unai?
Muy bien.
Bueno, pues vamos a invitar también a los oyentes a que participen con nosotros a través del 688-88-77-88. Pues sí, porque Trump ya ha dicho que para Europa van a llegar aranceles. Se ha inventado una cosa peregrina porque dice en contraposición al IVA. Y dice, ¿por qué tendrá que ver una cosa con otra? Bueno, para el IVA debe ser un arancel, se conoce. Bueno, pues nada, pero bueno, es igual. Lo tenía previsto ya porque ya dice que de 2020 estaba pensando en imponer aranceles también a Europa y que la pandemia se lo frenó. Hombre, él dentro de su casa sigue haciendo también y deshaciendo porque las agencias federales está ya anunciado que tienen que empezar a despedir empleados. ¿Eh? A todos los empleados que tienen allí en periodo de pruebas, que los echen a todos para ir vaciando, porque Elon Musk también le ha pedido que vaya eliminando agencias. Pero bueno, digamos que ahora lo que sí preocupa, evidentemente, es dos aspectos de Donald Trump. Uno, en la guerra económica, que esa pues puede afectarnos y mucho. Hablaba yo hace un instante con Asier Samillán, que es el director gerente de Siderex. Lógicamente mucha preocupación en el sector. De hecho, la preocupación se visibilizaba también cuando el Lehendakari convoca esa plataforma para en defensa de nuestro sector industrial. Lo que pasa es que poco puedes hacer ante este tipo de imposiciones, pero bueno. Y luego está la otra parte, donde se convierte Trump en un pacificador. ¿Que para qué quieren las prisas? Ucrania tiene que certificar su derrota, Europa tiene que pagar los platos rotos y en el caso de Rusia, pues hombre, va a salir indemne de todo esto y además va a salir reforzado porque se lleva parte del territorio ucraniano. Bueno, y ha hecho así una esto en general. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo empezamos a mirar? Por cierto, que Ucrania ha desmentido una reunión a tres bandas porque alguien estaba hablando de Rusia-Estados Unidos en Múnich, ¿eh? Como afirmó Trump. O sea, no ha habido ni se le espera por ahora.
Pues de todo lo que has explicado, por sacar algo de todo esto en positivo, es que parece que estamos más cerca de un alto al fuego, ¿no? Que al final, en todos los conflictos armados, lo que traen es desplazamientos masivos, violaciones de derechos humanos y miles de muertes, ¿no? Ayer mismo salía que había muerto no sé cuántos soldados también combatientes allí en Ucrania. Creo, sinceramente, por todo esto que estamos conociendo, que es un fracaso de Europa y sobre todo de la diplomacia europea, ¿no? Ahora se está diciendo que si ha pillado a Europa despistado en fuera de juego, pero es que la política europea durante estos últimos años ha sido financiar armamentísticamente a Ucrania. En el propio Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez anunciaba que iba a hacer también entrega de no sé cuántas miles de armas, de tanques Leopard, de no sé cuántas armas diferentes para que Ucrania lo pudiera utilizar. Y al final lo que se ve es que para poner fin a las guerras lo que hace falta es diplomacia y sentarse a hablar. Y ahora mismo Europa ha quedado totalmente desdibujada y en fuera de juego. Y en tercer lugar, me parece también peligrosísimo esta forma de hacer política de Donald Trump con esta llamada a Putin y comprándole todo lo que quiere, ¿no? Que Ucrania no entre, no entre en la OTAN, que ya esas tierras que Ucrania ha perdido y que Rusia ha invadido se queden para Rusia. Y es que si seguimos así, con esta forma de hacer política de un Donald Trump en el que también ha dicho que todas las personas palestinas que viven en Gaza van a tener que salir de ahí porque quiere construir un resort, pues es que si seguimos con esta política de acceder a todo lo que digan, en este caso Netanyahu o Putin, ¿qué vamos a hacer con esas declaraciones que dijo también Putin de que después de Ucrania ahora tocaba Letonia, Estonia, Lituania y Finlandia y Polonia? ¿También vamos a ceder? ¿Y todos esos países van a caer en manos de Rusia? Por eso digo que me parece muy peligrosa esta forma de hacer política. Y Europa, pues como digo, y como bien dicen los titulares, totalmente despistada y en fuera de juego. Y ahora mismo estamos viendo que quienes están poniendo las... quienes están hablando, los únicos que se van a quedar van a ser Estados Unidos con Trump y Putin y... Zelensky, dices, yo también quiero estar ahí, pero como dices, ya está desmintiendo esa reunión que iban a hacer, o que se decía que iba a haber hoy esa reunión en Múnich a 3, ¿no? Pues como digo, me parece muy peligroso todo lo que está ocurriendo.
Juan Mari.
Yo creo que de entrada debemos de reconocer una obviedad, ¿no? Es decir, que Trump ha volteado todo el tablero internacional y que asistimos como mínimo a un nuevo orden donde realmente, como decía Unai, Europa queda absolutamente desplazada, ¿no? Yo no considero que se ha hecho una apuesta por el diálogo, que la solución ha sido el diálogo. Es decir, aquí hay vuelve a haber unos intereses absolutamente comerciales por parte de Estados Unidos y una situación de preponderancia en cuanto al nuevo orden internacional, pero desde el punto de vista de la imposición y del acuerdo estrategista, pero no desde el diálogo. Aquí no, aquí lo que menos se ha hecho es dialogar. De hecho, tú ahora mismo no estás participando con Zelensky, no invitas a Zelensky a participar en este tema porque entiendes que con quien te tienes que relacionar a llegar a un acuerdo es con Rusia, fundamentalmente porque además sabes que China va a estar muy de acuerdo en el acuerdo que tú, en el pacto que llegues con Rusia. A partir de ahí, yo coincido plenamente en el tema de lo que se ha dicho sobre Europa, pero no solamente desde un punto de vista del tema de defensa. Es decir, todos nos hemos estado un poco peleando si la cuestión era, bueno, si lo incorporamos a Ucrania, a la OTAN, si llevamos defensa de segunda mano. No nos olvidemos que quien realmente ha estado enviando material bélico y de defensa a Ucrania ha sido Estados Unidos. Quien realmente ha hecho los grandes desembolsos, es decir, ha sido la economía estadounidense. Indudablemente, con el beneficio que siempre iba parejo esta es la política de militar o la política más que de defensa, en el caso de Estados Unidos, política bélica, ¿no? Pero a mí me gustaría más centrarme en la cuestión del papel de Europa, es decir, como ente. Ahora mismo, es decir, el frío que empezamos a notar todos desde un punto de vista industrial y económico, no, tiene algo y mucho que ver con la política o la falta de política contundente y decidida que ha tenido Europa en la última década, o podemos decir los últimos 15 años. No sabemos si estamos jugando, si vamos a roles o a setas, si realmente le compramos o no la tecnología china o se la vendemos y luego nos ponemos a llorar porque realmente el coche eléctrico chino se está imponiendo y nosotros en Europa no conseguimos imponer nuestras propias creaciones. Que a mí lo que realmente me preocupa en estos momentos como ciudadano europeo es el papel que va a tener la comunidad europea, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer? El actor más o menos casi como de reparto secundario, es decir, porque no entramos en el escenario con Rusia, con Putin, ni con Trump, ni con el tema chino. ¿Cuál es el papel que nos queda? Es decir, vamos a ver un poco por dónde deciden sobre nosotros, o de alguna manera tenemos una mínima capacidad de dar un pequeño golpe sobre la mesa. A mí me preocupa bastante, al margen de todo lo que se ha comentado, que estoy de acuerdo de que no sé para qué mil y pico días de muertes, es decir, de destrucciones, de asolar un país, para llegar a ese tipo de soluciones. Pero fundamentalmente yo creo que me gustaría centrarme en Europa. ¿Qué va a ser de ti?
Pues ya veremos a ver qué va a ser de Europa. De entrada ahora mismo Europa está absolutamente descolocada en este asunto, absolutamente desubicada. No sabe exactamente qué hacer en estos momentos. Y bueno, porque ten en cuenta que, fíjate, o sea, el Kremlin ha confirmado esta mañana que ha destacado el consenso que hay entre Putin y Trump, punto, para llegar a una solución negociada. Esto han dicho. O sea, ni han metido a Ucrania de por medio, ni han metido a Europa en absoluto. O sea, ellos dicen, ¿el consenso entre quién está? Entre Putin y Donald Trump. Y todo lo demás sobra en este capítulo. Con lo cual, lo que yo decía al principio, Ucrania va a acabar certificando su derrota, que está claro, pero además con un país reventado, donde encima va a perder esos recursos naturales que se los va a quedar quien le ha financiado buena parte del armamento, y todo lo demás lo va a tener que reconstruir, salvo que vea más negocio inmobiliario y hacer un resort también allí, Donald Trump, pues lo va a tener que pagar Europa. Porque ya me contarás, Ucrania, ¿dónde va a sacar Ucrania recursos para pagar todo lo que tiene reventado ahí en aquel país?
Sí, sí, pero todos entendemos que también los intereses económicos de Estados Unidos van a participar en esa reconstrucción de Europa.
Sí, sí, bueno, van a participar como participan ellos, vamos, o sea, que es decir, mandándote a la gente, a las propias empresas para que se financie, se autofinancie, claro. Eso lo han hecho en todas las guerras, ¿no? Al final dices, espera, ahora te voy a cobrar. ¿Y cómo te voy a cobrar? Mandando mis contratistas. Es así, claro. Es así, ¿no?
Lo han hecho siempre. No, todo ese gasto militar para nada.
No, no, hombre, aparte que todo el mundo sabía, a ver, que no eran donaciones a Ucrania. Es que nunca han sido donaciones, de nadie son donaciones. No hay donaciones. Una donación puede ser que te manden que te manden las balas de no sé dónde, pero claro, cuando te van a mandar miles de millones en armamento, no, eso viene firmado con una contrapartida. Claro. Bueno, pues la verdad es que es una auténtica locura, ¿no? A mí lo que me fastidia es que incluso algunos ven a Donald Trump como un pacificador. A mí me parece un pacificador de chiste, pero bueno. Y que lo van a proponer incluso hasta para Nobel de la Paz. Y como son así los de Estocolmo, igual hasta se lo dan. Y ya sería el colmo, vamos. Ya se lo dieron a Kissinger, pues fíjate.
Pues sí, completamente de acuerdo. O sea, una persona que está diciendo que hay que desplazar a todos los palestinos, que hay que sacarlos de Gaza para construir un resort allí y que se esté planteando darle el Nobel de la Paz. Si al final Trump lo juega todo a lo económico, ¿no? Lo único que le interesa a él sacar de Ucrania va a ser lo que estamos diciendo, las que se están hablando ahora, las tierras raras, donde hay diferentes materiales que le van a servir para poder pues realizar diferentes avances tecnológicos, como son los chips, baterías y demás, donde se está viendo ahora mismo que China es la que está liderando coches eléctricos, inteligencia artificial. Ya lo hemos visto como en las últimas semanas ha presentado diferentes proyectos de inteligencia artificial libres, donde puede utilizarlo cualquier persona sin tener que pagar por ello. Y aquí lo que estamos viendo es que Europa es la que se está quedando desdibujada y atrás, tanto en las negociaciones como con esos avances tecnológicos y económicos que están llegando por otras potencialidades.
Bueno, Juan Mari, pues nada, poco vamos a poder hacer, ¿eh?
Y eso todo, ahora cuando ves un poco ese papel un poco preponderante de Trump en el escenario internacional, me da igual desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de teórico pacificador. Y eso recuerdo un poco la campaña cuando nos llamaba la atención esos mensajes de que realmente en el pueblo estadounidense lo que se quería es un poco volver a sacar pecho de que Estados Unidos fuera ese país decisorio y que realmente jugaba un papel determinante lo que era un poco el rumbo del resto del mundo. Bueno, en muy poco tiempo lo ha conseguido. Es decir, jamás en el mandato de Biden se habló de la preponderancia de Estados Unidos en el ámbito internacional. Es decir, aquí han bastado un mes y medio para que realmente todos sepamos que el papel de Estados Unidos en ese escenario. Yo no lo he escuchado, todos los intentos de Biden en el tema de la guerra, bueno, se quedaban en el apoyo a Ucrania, nunca se daba un paso adelante. Es decir, en el tema de China, otro tanto, con el tema de Europa, bueno, era una especie como de decir una relación de amistad y de, pero bueno, sin marcar un poco tu preponderancia. A partir de ahora, yo creo que todos tenemos muy claro que nada parece moverse de una manera un poco hasta estrafalaria, ¿no? Es decir, ahí le tiene a Elon Musk para ese tipo de cosas, y las otras propuestas dirigidas por Trump, donde realmente estamos como conmocionados. Yo no sé si os pasará a vosotros, pero tú estás esperando cuál va a ser la siguiente butad de este hombre para saber por dónde va a ir el mundo. Es decir, ahora mismo, cuando se reúna la Comisión Europea, pues bueno, en Bruselas, y bueno, y ahora qué hacemos, ahora cuál es el escenario donde nosotros nos podemos mover, y todo esto es porque yo creo que definitivamente hay un nuevo orden internacional que hace dos años o quizás un año ni nos lo imaginábamos, ¿no? Si íbamos a castigarle a Putin, le íbamos a aislar, le íbamos a sancionar. Realmente, bueno, la amenaza sí que era China, pero bueno, Estados Unidos siempre nos ha ayudado a Europa, y resulta que ahora es absolutamente todo distinto. Es decir, Putin no va a ser castigado, es sancionado, Europa queda arrinconada. Yo desde luego sí que empiezo a estar preocupado, porque ahora ya sí que ves un poco el problema bastante más cerca de ti que lo que veías, bueno, pues con las elecciones de Estados Unidos, que todos hacíamos un poco de bromas, es decir, siempre de la típica charlotada de Trump. Sí, ahora este tema es que va en serio.
No, va muy en serio, y ahora el problema está que aquí pues hay alguien que rompe y rasga y todos los demás se quedan plegados ante ello, ¿no? A ver, es verdad que tampoco quedaba más solución a Ucrania, no le quedaba otra solución, porque si pierdes la financiación, y eso lo iba a perder, de Estados Unidos, se acabó. O sea, se acabó para ti la guerra. O sea, lo único que puedes hacer es perder más todavía de cómo estabas perdiendo. Ten en cuenta que lo último que hace Biden cuando se marcha es firmar todavía 4.000 millones para Ucrania. Pero es que sabía Zelensky, sabe positivamente que no puede estirar ese chicle porque no le va a apoyar más Estados Unidos. No va a invertir ni un clavel más. Y en una guerra, pues por desgracia, o pones muchos miles de millones en armamento o no eres capaz de afrontar, es más, un ejército como el de Ucrania, bastante aguantado a Rusia. Todo hay que decirlo. Pero ha aguantado, lógicamente, por la cantidad de dinero que le estaban poniendo tanto Europa como Estados Unidos de material militar. Bueno, pues nada, que esto es lo que tenemos. Y luego ya en el ámbito comercial, pues ¿qué queréis que os diga? Aquí todo el mundo pues tentándose la ropa a ver pues dónde nos puede llegar a afectar, y nosotros especialmente pues con todos nuestros sectores un poquito al garete, ahora mirando de reojo a lo que está sucediendo allí. Esta es la realidad. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suic Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suic Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas unos días más. Lentes de contacto de uso anual monofocales y progresivas con un 20% de descuento. Y celebramos 38 años contigo con un cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con artículos en rebajas, versátiles abrigos de porteo, maquillaje ecológico y estrenamos Zapato Feroz. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
En ATK Automatismo AC instalamos operadores automáticos para puertas de portal, mejoramos la accesibilidad para personas mayores o con alguna discapacidad, o simplemente para facilitarle la vida. Teléfono 605-72-1775. ATK Automatismo AC abre tu puerta del portal por ti.
Llega al Teatro Arriaga un tranvía llamado Deseo, el gran clásico de Tennessee Williams en una versión renovada protagonizada por Natalie Poza y Pablo Derqui, una obra maestra que mantiene su vigencia intacta 70 años después de su primer estreno. Un tranvía llamado Deseo, los días 14 y 15 de febrero en el Teatro Arriaga. Compra tus entradas en taquilla o en la web del teatro.
Menú del día, menús especiales, menú chuletón, celebración de todo tipo de eventos. Si necesitas un buen restaurante, no lo dudes. Mesón La Casilla, en la calle Autonomía 47. Mesón La Casilla, tu evento en buenas manos y grandes cocineros.
Ciclos Tubero, tu taller y tienda de bicicletas, ya está de rebajas. Descuentos de hasta el 50% en tus marcas de ropa favoritas. Echehondo, Gobic, Castelli, Sport Full y una selección de bicicletas a precios increíbles. Visítanos en Ciclos Tubero, tu tienda de ciclismo en Bilbao, calle Diputación número 3. ¡Corre, que vuelan!
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues seguimos aquí. Por cierto, preguntaba Unai cuánto habrán ganado las empresas armamentísticas, ¿no?, con la guerra de Ucrania. Yo te voy a decir, pero solamente los datos del primer año de guerra, íbamos tres, el primer año de guerra, las empresas de Estados Unidos, las armamentísticas de Estados Unidos, habían aumentado en unos 24.000 millones de dólares en un año lo que era el valor de las compañías. 24.000 millones de dólares. En Francia, la francesa Thales había aumentado en más de 9.200. La británica Bae Systems había aumentado en 9.000 millones. Hablo de aumentar el valor que ya tenían. Uh-huh. Es un primer año.
Primer año.
Para que os hagáis una idea de lo que puede ser, ¿no?, la guerra en estos momentos.
Y los que han sacado tajada.
Los que han sacado tajada. Esto. Tajada, bueno, miles de millones. Sí. Bueno, y la alemana, perdón, y que se me ha olvidado, porque hay una alemana también de por medio, que es la de Rheinmetall, que esta se calculaba que había alcanzado los 10.700 millones. Uh-huh. Y esto es la guerra de Ucrania.
Tampoco hay falta de inmunidad. Lejos, ¿no? Yo creo que la industria de defensa en España ahí ha experimentado un aumento exponencial en el tema de su facturación. Pero, ojo, es que todas las llamadas de Estados Unidos y de la OTAN van en la dirección de seguir aumentando y en la necesidad de seguir aumentando los gastos y los presupuestos de defensa. Es decir, y yo creo que en este sentido, viendo el panorama que a nuestro alrededor, yo creo que los gobiernos se van a ver obligados y conducidos a aumentar este presupuesto. Es decir, es que las advertencias de Trump ya no caen en saco roto. Es decir, ayer la presencia del representante del Pentágono en el Parlamento Europeo en un tono desafiante, yo creo que Europa se lo tiene que hacer mirar, porque las amenazas no van a caer en saco roto. Entonces yo ahí sí que creo que ese discurso que tenemos siempre, ¿no?, es decir, el tema del gasto militar, el tema de la paz, yo creo que ahora la situación de amenaza internacional y de propensión al conflicto, yo creo que sí te lleva a crear un clima más propenso a aumentar el gasto de defensa.
Pues sí, no. Tú decías antes empresas españolas, ITP Aero, por ejemplo, pues hay que recordar que el año pasado fueron con ingresos récords, 1.305 millones, fabricando una pieza de un motor de un Eurofighter, ¿no? Si miras Expal, por ejemplo, el precio de la adquisición de Expal es que subió también exponencialmente, ascendía a más de 1.200 millones, y es munición. Lo que esta compañía hace, compañía española. Y así podríamos seguir, ¿no? Con Santa Bárbara Sistemas, que también, bueno, pues se había disparado en sus beneficios y fueron las ganancias en 3.300 millones de dólares. Claro, es que así podríamos seguir, ¿eh? Yo podría seguir así con empresas que están instaladas precisamente en España. Indra, por ejemplo, que es otra de las referencias, pues lo mismo. O sea, crecieron con los ingresos de transporte y defensa un 18% más de lo que había, de lo que tenía. O sea, auténticas barbaridades lo
que se gana esto. Y el gobierno español también ha comprado todas esas tesis de la Unión Europea que hay que aumentar el gasto militar también, ¿no? Y el gasto en defensa, y así lo están haciendo. Y luego otros países, como he comentado antes, los países bálticos, Polonia, también ya llevan años preparándose, porque pues como he dicho al principio de mi intervención, dijo Putin que lo primero iba a ser Ucrania, pero que luego iban a llegar todos estos países que según él le pertenecen y que van a ser los siguientes. Y sí que estos países bálticos y nórdicos ya desde hace más de 10 años están preparando, digamos, para lo que podría venir.
Bueno, pues sí. Bueno, os voy a llevar también a otros asuntos del día, por cierto, que cada vez somos más, ¿eh? Cada vez somos más aquí también. Lo digo porque ayer se conocían las cifras del número de habitantes, se hablaba de los 49 millones que ha sobrepasado ya el conjunto del Estado, pero claro, si miramos también lo que tenemos a nuestro alrededor, Euskadi es una de las comunidades donde también ha crecido la población. Crece en unos momentos en los que la natalidad está por los suelos. En Euskadi, de los que estábamos, pues moría más gente de la que nacía. Y bueno, la llegada precisamente de gente de otros lugares, pues ha hecho que ahora mismo nos encontremos con una Vizcaya que ha mejorado sus cifras, con Euskadi que está mejorando las suyas. Vamos, que digamos que ahora mismo tenemos el mayor incremento de población en Vizcaya desde el año 1980. Por poner un detalle, ¿no? Esto, en principio, es una muy buena noticia. Bueno, en principio y en final, es una muy buena noticia, pues porque significa que la gente viene porque hay trabajo, porque hay posibilidades económicas de prosperar. Si no, no vendría. ¿No? Esto es un dato a tener en cuenta, ¿no, Juan Marín?
Sin duda, sin duda. Yo creo que hay, en la misma semana, yo creo que han coincidido dos datos, yo creo, bastante reveladores desde un punto de vista sociológico o incluso socioeconómico, ¿no? Yo creo que el dato un poco del aumento de población, que indudablemente está asociado a la llegada de un cierto mestizaje, ¿no? Es decir, en cuanto a la procedencia de los nuevos vecinos de tanto en Vizcaya como en el resto del País Vasco, pero también el alarmante descenso de nacimientos, ¿no? Es decir, cuando tú realmente estás viendo la pérdida de alumnos en los grados inferiores de educación, bueno, estáis viendo un poco la obligada concentración de algunos centros escolares, porque realmente están perdiendo pues la quinta parte de su alumnado, realmente un poco te empiezas a preocupar, porque es que la cuestión piramidal, de la población piramidal, te va a llevar a unos planteamientos de bienestar social, o planteamientos de presupuestarios, unos presupuestos económicos realmente muy distintos a los que podrías imaginarte hace 15 o 20 años. Yo creo que son dos datos sociológicos, dos datos de cara al padrón que tiene una reflexión encontrada, ¿no? Es decir, yo de una parte trasladas esa sensación que decía Escoldo, de que vengan aquí, que esto es un sitio donde realmente hay una oferta de trabajo, donde hay unas condiciones de vida muy aceptables, realmente ese futuro de bienestar social, casi nos están diciendo garantizado y que va a ser realmente confortable, pero por otra parte es que esa pérdida de nacimiento, esa pérdida de alumnos en la educación infantil, a mí realmente es un poco alarmante.
Hombre, ten en cuenta que muchos, bueno, ya el otro día se anunciaba ya la fusión de dos centros, pero se está hablando de que va a haber muchos más que van a tener que fusionarse por la falta de niños, ¿no? Y niñas.
Sí, yo creo que tendríamos que también cuestionarnos porque esos datos de baja natalidad. Y también lo comento un poco como persona joven, y es que creo que una de las cuestiones para que cada vez se tengan hijos más tarde también es un poco la precariedad que vive también la gente joven, que no puede comenzar a tener un proyecto de vida con estos precios que tenemos ahora mismo de alquiler, vivienda y salarios que, pues, para desgracia de la gente joven, son muy bajos comparando cuando tienes un salario de medio de que tiene la gente joven de 1.300 y el alquiler te vale 900 o 1.000 euros, pues cómo vas a comenzar un proyecto de vida si no puedes ni emanciparte de la casa, o finalmente estás de alquiler en un piso y la mayoría, como decía, la mayoría de ese dinero del alquiler se te va en pagar el alquiler y los gastos, cómo vas a ahorrar para después poder comprar una casa, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que son también reflexiones que hay que hacer de y cuestionarnos también por qué esa baja natalidad y por qué, pues, cada vez la gente joven tarda más en tener esos hijos que, en cambio, en otros países, y me voy a países como puede ser en Bélgica, en Suecia, en Finlandia, pasa todo lo contrario, ¿no? La gente joven desde los 21, 22 años ya empiezan a tener hijos, pero hay que ver todo el apoyo, en este caso económico y del Estado, que hay para poder tenerlo con ayudas de emancipación, ayudas en los estudios, ayudas para comenzar a trabajar, que aquí, pues en estos momentos no hay, o por lo menos no hay como los hay en esos países.
Omarín.
Sí, sí, bueno, yo creo que los factores que influyen un poco en que estás comentando, Unai, sobre un poco la precariedad y demás, bueno, yo creo que son elementos que no conseguimos desbrozarlos. Es decir, hacemos permanentes llamadas a que realmente se entienda la problemática, pero por ejemplo, vamos a recordar, ¿cuándo se ha vuelto a hablar del tema de la vivienda después del sofocón que hubo en los últimos plenos? Es decir, antes de las Navidades. Que no, que realmente, es decir, yo creo que no tenemos, es decir, que la parte política, yo creo que no tiene interiorizado esa conciencia de que asistimos a un auténtico problema, pero no es ante puntual, sino esta es una cuestión que puede marcar toda una generación. Entonces, yo creo que esa falta de responsabilidad, ¿no?, sobre un problema, bueno, que afecta a miles y miles de personas, pero ojo, que al final afecta también a un país. Es decir, entonces, a mí es un poco lo que me tiene un poco más perplejo, ¿no? Estamos un poco hablando de cuestiones un poco etéreas, es decir, perdemos el tiempo en discusiones estériles y no abordamos temas para mí de vital importancia. Pero ojo, es que yo no veo que nadie, que ningún partido abandere esta situación, más allá un poco de las cuatro proclamas maniqueas que todos escuchamos de vez en cuando, ¿no? Yo creo que, volviendo al tema de lo que supone tanto la llegada de nuevos ciudadanos vascos o de la pérdida de esa población infantil, bueno, yo creo que un día nos felicitamos porque había habido un pleno extraordinario en el Parlamento Vasco precisamente para hablar del tema de la pirámide poblacional y un poco de la pérdida de natalidad, ¿no? Yo decía, bueno, pues bienvenido sea que bueno, dedicamos una sesión extraordinaria a este tema. Pero yo luego, a partir de ahí, yo es que lo que no veo es que se prolongue ese debate y que se apliquen algunas medidas, o que al menos, yo ya no quiero más estudios. Es decir, realmente todos sabemos por dónde están las soluciones. Yo lo que quiero es un poco que se coja el toro por los cuernos y que abordemos el tema de lo mucho más allá de la tertulia o de la puntual entrevista o de cuando llegan las elecciones. Creo que haya una política consistente en ese tema, lo que son políticas sociales, que no solamente es el salario mínimo interprofesional o la renta de garantías, ¿no? Es que es realmente estructurar cuál debe de ser un poco esa atención socioeconómica que necesitamos, pero ojo, no para el 2025, sino para los próximos 20 años. Recordemos que hace poco, ¿no? Es decir, ayer me comentaba en esta misma tertulia la llegada de miles y miles y miles de nuevos ciudadanos, es decir, posiblemente, es decir, de diversos países que se van a incorporar a vivir con nosotros y que no sé si tenemos unas estructuras necesarias desde un punto de vista asistencial, presupuestario, económico, para poder convivir todos, ¿no? Yo no sé si realmente ese tema lo estamos viendo o quizás el día a día nos impide poner las luces largas.
Estaba buscando y Save the Children en su último informe decía pues que en el 2024 tener un hijo, un bebé, son 866 euros al mes. Si a esos 866 euros al mes le sumas el alquiler de 1.000 euros más los gastos, y estamos hablando de que el salario medio de una persona joven son 1.300 euros en Euskadi, pues es que ¿cómo vamos a tener un hijo? O es que ¿cómo vamos a poder emanciparnos también la gente joven, ¿no? Y como bien se decía, ayer de nuevo el CIS dijo que la mayor preocupación de la ciudadanía española era la vivienda, y ayer mismo en el Parlamento Vasco veíamos tiranteces entre los socios de gobierno, el PNV y el PSE, por esos índices de precios que deben de realizar las diputaciones forales a la hora de regular los precios en las zonas tensionadas que ya están empezando a aplicarse en Euskadi, como es el municipio de Rentería, que ya tiene aprobada la zona tensionada, pero no puede desplegar todos los mecanismos o las herramientas que puede poner en marcha porque no tiene ese índice de precios que pueda decir este es el precio al que hay que regular el alquiler.
Bueno, dice algún oyente, dice, y escuchando las noticias no me extraña que no se traigan hijos. ¿Qué sentido tiene aumentar la población cuando se piensa en guerras, por ejemplo? Decía, ¿no? Otro dice, ¿hay trabajo? Bueno, pues otros hacen una pregunta. La gente viene puesto que en sus países lo están pasando de kilo y aquí se vive mejor que en sus países, a pesar de los problemas. También dice, para el medio ambiente, que tanto comentáis, no es una buena noticia el aumento de la población de Vizcaya. Bueno, es que si no es aquí, será en otro lugar, ¿eh? Bueno, no me preocupa el descenso de alumnos en educación superior, dice otro oyente. Dice, bueno, lo que pasa es que luego le echa mucha ironía y habla de los perfiles que están llegando. No, también llegan perfiles cualificados, ¿eh? También llegan perfiles cualificados. Bueno, se lo digo al oyente. También hay otra referencia, dice, la gente de fuera tienen ayudas aseguradas de por vida, tienen hijos. La gente de aquí no tiene hijos y no, o tienen un buen puesto laboral o son funcionarios. No sé exactamente cuál era el concepto que quiere llevar el oyente. La gente joven prefiere viajar y disfrutar. Los jóvenes no necesitan tener hijos para realizarse. Este es controvertido, la discusión. Ya sé que es una de estas. Ha bajado la natalidad en Euskadi, pero ha aumentado la población gracias a la inmigración. Pues creo que hemos salido ganando, ya que los inmigrantes empiezan a cotizar desde que se incorporan al mercado de trabajo. Los que nacen ahora, dentro de 30 años, hasta dentro de 30 años no lo van a hacer. Y así también nos ahorramos gastos en educación, en pediatras. A ver, este es el mensaje. Es que vienen ya hechos, ¿no? Vienen ya con los gastos realizados. Esta es la gran realidad. Y se incorporan al puesto. Hombre, lógicamente, algunos aquí me hacen mención a mí, por ejemplo, a los que vienen de modo irregular. Claro, la gente viene de modo irregular para intentarse regular, para intentarse lo antes posible. Lo que pasa es que tenemos normas y leyes que lo impiden, ¿eh? Eso también es verdad. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Madre de Dios ikastetxea itunpeko zeure ikastetxea Bilbon, inguru berdean, San Ignazion, eskola garraioarekin eta jangela zerbitzu propioarekin, loturak Bilbobus eta metroarekin, matrikula zabalik urtebitik gorakoentzat, aurrezkuntzan, lehen hezkuntzan eta DBH-en. madredediosikastetxea.com.
Autolavado Santurchi cuida de tu coche como nadie. Ofrecemos limpieza de vehículos, tapicerías y servicio de recogida y entrega gratuita. Hacemos engrase de vehículos. Trabajamos también para empresas. Visítanos en Avenida Iparraguirre 17 Santurchi. Abiertos de lunes a viernes. Llama al 611-622-040 y dale a tu coche el cuidado que merece.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
Lancopi. Somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi, suministro de papelería y material de oficina, servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi, desde hace 40 años a su servicio.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues mira, una fórmula para solucionar, por ejemplo, los problemas de, digamos, básicos, pues está en la subida del salario mínimo interprofesional, por lo menos, ¿no? Garantizar eso. Juan Mari, ¿cómo se puede convertir una buena noticia en un desastre?
Yo creo que hay tiros en el pie más disimulados que el que se pegó el otro día el gobierno. Yo creo que es una suma de torpezas realmente preocupantes para la proyección un poco de la acción de gobierno, ¿no? Es decir, era un tema que se sabía, es decir, que los técnicos y los consultores que habían hecho el informe ya contemplaban el tema de la afección al tema del hachazo fiscal que les venía. Bien, es verdad que afecta solamente a la quinta parte, pero que bueno, que creo que en el imaginario colectivo todos tenemos ya muy claro que realmente ha sido una subida que casi no vale para nada, ¿no? Que es pírrica. Yo, es que además la puesta en escena, es decir, yo no sé, habré visto, no sé, peleas callejeras, no sé, menos retransmitidas que la del otro día, ¿no? Es decir, es una cosa, prácticamente una vicepresidenta, una ministra acusando, una portavoz acusando de mentirosa a la vicepresidenta. Es decir, eso que estás contando, eso no es así. Es decir, no me he enterado del tema, no habéis informado en el Consejo de Ministros. Bueno, realmente si repasas un poco la rueda de prensa, te pones un poco las manos en la cara. Y bueno, es decir, que realmente así no se puede seguir gobernando, ¿no? En un tema tan importante y tanto calado social. Una cuestión que era la séptima subida de Salai, ¿no? Que realmente se ve un poco la apuesta de un gobierno por mejorar en una situación tan preocupante como era el salario mínimo congelado, los 700 y pico de euros, y que realmente ahora tenga el efecto boomerang, ¿no? Es decir, que todo vaya en tu contra porque realmente se ve un afán recaudatorio. Oye, aunque en el fondo, igual teníamos que debatir, pero lo más que hace falta es la serenidad, igual teníamos que debatir cuándo o a partir de qué cantidad hay que empezar a contribuir también desde un punto de vista fiscal ese sector de perceptores de salario mínimo interprofesional, ¿no? Pero plantear esto, bueno, puede sonar a música celestial ahora mismo.
Yo completamente de acuerdo. Una noticia que era positiva el aumento a 1.184 euros, como se ha convertido en todo lo contrario, ¿no? El esperpento también de esa rueda de prensa, es que tiro el pie, pero alfombra para que gobiernen las derechas, ¿no? Porque si con políticas como esta, donde el salario mínimo interprofesional desde el 2018 ha aumentado un 60% y acabas entrando en peleas y no lo comunicas bien y no te enteras de lo que se ha dicho en el Consejo de Ministros, o es que no ha pasado por el Consejo de Ministros, pero es que hace más de un mes tenía sobre encima de la mesa un informe que ya decía que el salario mínimo interprofesional iba a tener que tributar con el IRPF, pero yo no lo sé, pero sí, en mentiras, al final se monta un lío donde, como bien se dice, no queda claro o no se ve positivo la noticia de que el salario mínimo interprofesional aumentaba en 50 euros al mes. Y al final ahora veremos cómo acaba, pero como venía hoy en diferentes medios de comunicación, parece que entre Sumar y el PP van a llevar adelante una iniciativa para que esto no, para que no se cobre este IRPF y salga perdiendo el gobierno, no, Pedro Sánchez, ¿no?
Bueno, yo creo que se va a arreglar, ¿eh?
Yo creo que también.
Hazme caso, yo te digo que se va a arreglar, no tengo ninguna duda que se va a arreglar. También es verdad que yo ya he visto, aquí lo de las encuestas funciona mucho en los partidos políticos y hay que significar también posicionamientos. Y me da la sensación de que ha habido alguno no controlado en estos momentos. Pero bueno, es una opinión absolutamente personal y ya veremos a ver cómo se va a dilucidar. Pero yo, ¿tú no crees que se va a arreglar, Juan Mari? Porque lo único que tienes que hacer es unas elecciones para la quinta parte que te falta, nada más.
Sí, sí, es decir, es un poco lo que tienes que buscar. Yo creo que un poco la cierto orgullo de Hacienda, yo creo que en este caso tiene que atender fundamentalmente al rechazo social y político que ha provocado. Es decir, yo creo que en estos momentos sufrir este desgaste por 500.000 personas, que son un poco los afectados por esta medida, yo creo que no le cunde al gobierno. Creo que tiene que rectificar por la vía X para paliar este efecto negativo.
Pues no te preocupes, que ya verás cómo en breve se va a salir, ¿no? Habrá fumata blanca y se arreglará el conflicto. Bueno, porque esto es así, o sea, es que no va a haber otra solución, no encuentro otra solución, claro.
Sí, pero es que es verdad y esa retórica que se estén implantando de que hace un mes has rechazado poner impuestos a las grandes eléctricas y ahora sí se lo vas a poner a quien va a cobrar el salario mínimo interprofesional, pues es que tampoco se entiende, ¿no? Y yo también creo que se llegará a un acuerdo y que será, entiendo, que bueno para todas las partes, pero pues un error a la hora de comunicarlo o negociarlo, que, como digo, abre la puerta a la derecha y esa retórica de que la izquierda no sabe negociar o no sabe ni ponerse de acuerdo dentro de su casa.
Bueno, pues esto es lo que tenemos y así hemos ido cerrando ya nuestro capítulo. Juan Mari Gastaca, que tengas un buen día, una iburguete, que tengas buena jornada.
Venga.